Bien.
Hola, buenas tardes. Programa
Bueno.
número, joder, 27, lo tengo que leer. Número 27 de Capó Abierto, lunes 8 de abril, 8 y 20 de la tarde. Hoy venimos bastante tarde
Pedimos disculpas.
Os pedimos disculpas por el retraso. Y bueno, como podéis ver, hoy es un día especial. Como podéis ver los que estáis en directo, los que no, pues os lo tendréis que imaginar, porque los cuatro estamos vestidos exactamente de la misma manera. Estamos vestidos con el maillot oficial de la marcha Itzulia Basque Challenge, que por fin hemos podido coincidir los cuatro en una marcha, un fin de semana completito, y del que, por supuesto, hablaremos largo y tendido a lo largo de hoy, porque creo que tenemos muchas cosas que comentar de, bueno, experiencia, la marcha, el entorno, anécdotas, cosas buenas, cosas que no sean tan buenas, si recomendamos, si no recomendamos, y poco más. Recordaros a todos que, joder, contarle a vuestros colegas que escucháis o que veis esta mierda, y darle a like, suscribiros, seguir y bla bla bla. Si no lo podéis ver en directo, que es la leche que comentéis en directo, que para nosotros es gasolina pura, pues por lo menos, oye, que podáis escucharlo en el podcast o verlo en diferido en el canal de Twitch de Petaceta Team o en el canal de YouTube de Frikis de la Bici. Que a nosotros nos viene muy bien que hagáis comentarios, porque además así nos alimentáis para más cosas para la siguiente semana. Dicho esto, un saludo a todo el mundo, especialmente a aquellos que estáis fuera de la península ibérica, que son los que más gracia nos hacéis, que nos sigáis desde tan lejos. Y poco más, entro en materia. Hola, buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Goyo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué hace? Bueno, pues repito, por favor, comentad todo lo que queráis, preguntad lo que queráis al respecto de la Itzulia, al respecto de Swift, al respecto de por qué David Rakitin tiene un maillot de talla XS, a pesar de que la marcha no ofrecía ese tallaje. ¿Vale? Podéis preguntarlo. David, ¿por qué tienes un maillot XS?
Porque he entrenado mucho, Rubén. Y he perdido mucho peso. Me dio una dieta al punky a base de coliflor y una base que hacía él para las pizzas. Y he perdido la hostia. Bueno, no como Pulido, pero he perdido bastante peso. Y me queda la X. Me queda la XS. Boquerón, boquerón.
Ay, qué bollicao.
No, ¿tú qué talla eres? ¿Tú qué talla eres, Rubén?
M.
M. M. Yo soy S. Pero es una S modificada, ¿sabes? Por una app que me bajo de internet. Pero es talla S. Que por cierto.
Te casa afinado, además con la cerveza sin alcohol también, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo. No tomo una cerveza esa en mi puta vida, ni con sed.
Pues mira, el viernes me dijo Dani Escolano que es una basura porque tiene más cantidad de azúcar la cerveza sin alcohol que la de con alcohol. Bueno, la con alcohol es... normalmente es 0,5. Ah. Y vimos que la sin alcohol puede llegar hasta 10 o 15 gramos de azúcar.
Pero que no, tío, que no, Goyo. Lo que hay que beber en una premarcha es calimocho. ¿Por qué? Como topuria, porque deshidrata. El vino te deshidrata esa noche y casi
y pasa
pierdes
pesaje.
Y claro, y casi pierdes entre medio y un kilo.
Claro, y luego te tienes que poner el peso antes de la marcha.
Es que... Correcto, correcto.
No. Punky, tío, es un avanzado, ¿eh? Es un avanzado, sí. Tío.
No, bueno, esta teoría es mía. Teoría
para
es mía.
Los que no conozcáis al Punky, os animo a que sigáis la cuenta de Instagram de Capó Abierto. Hemos colgado hoy un reel donde podéis conocerle pues en todo su esplendor.
Posiblemente no haya vídeo mejor en 10-15 segundos que al hijo puta le resuma, ¿eh? Sí, es buenísimo el vídeo, tío. Es buenísimo eso en un momento. Hay que decir que si veis el vídeo, ese vídeo es a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Pero que estaba así a las 5 también, ya una vez que estaba así. O
sea. Y a las 2, ¿no?
Y a las 2 también, sí. Sí,
lo increíble es que se sujetara vivo y además, bueno, escucha, vamos a hacer un poco de hype porque además están empezando a ver un montón de comentarios sobre que quieren saber cómo nos ha ido y un montón de cosas, pero os vamos a hacer un poquito de hype, os vamos a dejar apartados para tenernos ahí todo el programa y vamos a empezar a hablar de la parte profesional. ¿Qué os parece?
Vale. La parte profesional de la Itzulia.
De la Itzulia, de que creo que este año, hostia, da mucho, mucho, mucho que hablar. A lo mejor muchas críticas para lo bueno, muchas críticas para lo malo. Tanto, no sé si para la organización o tanto para los ciclistas. Porque es que ha sido un puto destrozo.
Yo voy a hacer una cosa. Normalmente pedimos preguntas nosotros o preguntas que nos hagan los espectadores. Yo hoy voy a hacer una pregunta a los espectadores o a la gente que está en directo, a la gente del podcast que la haga mentalmente. Es decir, ¿creéis que hay más caídas en la actualidad en el ciclismo profesional o había antiguamente? Y si hay más en la actualidad, ¿a qué se debe?
A ver, yo tengo que decir una cosa. El recorrido que hicimos ayer, que no fue el de la famosa caída, había varios, subiendo siempre se nota menos, ¿no?, que bajando, porque al final lleva más velocidad. Había varias bajadas que eran bastante botosas. O sea, el asfalto era, o sea, tenías que ir bien agarrado porque era bastante irregular.
Especialmente una, sí.
Sí, una, la que hicimos dos veces. Hubo una que hicimos dos veces, esa, dices. Que vale, que sí, que estaba toda la organización, las curvas estaban así con las cosas estas amarillas y todo eso, pero la carretera en sí, sí es botosa y ellos bajan no a 80 por hora.
Pero no era peligrosa. Bueno, era botosa, pero no era que
tuviera botosa.
Curva, alguna curva que diga, hostia, es que me puedo ir. No, porque las curvas de que son así más de paella, normalmente ya la ves venir, viene bien señalizada, frenas y gira. Yo creo que las curvas más peligrosas son las que suelen ser más rápidas o que vienen enlazadas o que se cierran al final. Y en esa bajada, vi más peligrosa quizá la bajada de San Miguel, que es la última, por el viento y porque sí que es verdad que tiene curvas un poco más raras.
En el tramo final.
Cuesta más interpretar esas curvas que esa que hicimos dos veces, pero sí que es verdad que era botosa. Pero bueno, a los que estás ahí en subidas estás de cabras y tal, y supongo que ahí...
Sí.
Hay que decir,
la subida es igual, lo que la subida como vas más despacio se aprecia menos al final.
Estaban súper bien señalizadas todas las curvas, ¿eh? Súper bien.
Pero si te das cuenta, yo porque he visto vídeos, porque no he visto las etapas, justo también creo que una parte al final es mala suerte, ¿no? Donde fue el accidente este grande, es una curva en la que hay como un bache, que parece ser que en el bache es donde pierden un poco el control, y justo se van a salir al único sitio donde hay un esto de cemento, tío.
Sí, mala suerte.
Todas
sí,
las curvas que hemos hecho nosotros están todas como reforzadas y marcadas de que si te salías, te chocabas contra una cosa que tenían puesta como goma, ¿no? Para no empotrarte. Y el accidente fue solo en un sitio abierto en el que había un canalón gigante de cemento. Y cayeron al canalón de cemento, ¿sabes? Sí, que,
sí. O a la piedra que habían ahí.
Claro. Es
que, de hecho, fijaros, creo que había un corredor exprofesional vasco que dijo que ahí en esa bajada suele pasar es que el asfalto se levanta de las raíces. Yo aquí donde salgo también tengo una bajada muy parecida, sí. Y eso sí que es muy peligroso.
Eso es muy peligroso.
Porque el asfalto se va abriendo y ahí pierdes totalmente el control y viene una curva rápida y es donde va. Y si te fijas, quien se cayó fueron los primeros del pelotón. De hecho, uno de los que ibas escapado en esa misma curva se va a campo a través, que luego vuelve a entrar, y los que se caen son los primeros, es decir... Que yo creo que evitable, no sé si fue mucho. Para los de atrás fue un poco mejor porque empezaron a ver la calle y pudieron frenar, pero todos los que iban primeros fueron los que se cayeron. De hecho, bueno, se cayeron los tres mejores de la clasificación general.
Hay que decir que un buen seguidor de Capo Abierto y un buen petaceta como es Iker Vilela, casualidades de la vida, él hace un mes y algo se cayó en esa curva. En esa misma curva fue donde se cayó él, saliendo un día por... Bueno, entrenando, y nos contó el otro día que a él le llamó la Guardia Civil para pedirle información sobre esa curva.
O sea que, hay un documento.
Ya estaban al tanto de que esa curva era peligrosa.
Porque es que hay una asociación que no sé cómo se llama, un organismo, algo que se dedica al tema de la seguridad en lo profesional de los ciclistas. Tiene un nombre, pero no sé cuál es. Y Vinegar debía haber estado entrenando por la zona y notificó que esa bajada era muy peligrosa y había como un expediente o como lo llamen en el que estaban analizando la peligrosidad de eso, porque el que la había reportado justamente era Vinegar.
Mira, o sea, nos comenta Goyo en un mensaje que antes en las cicloturistas había más caídas porque estaba menos controlado. Estoy totalmente de acuerdo, pero separaría lo que estamos hablando del ciclismo profesional al tema de las marchas. que yo me separaría un poco de la teoría esta que hay ahora, que ha salido algún artículo un poco polémico por el tema del consumo de cafeína que están teniendo los corredores ahora, que deben de salir calientes como perras, y debe ser que, por lo que he leído, que debes de perder percepción a la hora de toma de decisiones, como cuando vas mamado en el coche. Y yo me iría más al tema de que no sé quién, qué periodista lo decía el otro día, que es que ahora se va muy rápido. Es
Muy
que
rápido. Exacto.
el ciclismo que estamos viviendo ahora, van rápido siempre, pero van rápido de salida. O
Pero
sea,
¿por qué
no
van
hay.
rápido? ¿Sabes por qué van rápido? Porque yo creo que el nivel medio del pelotón es mucho más alto que los años
Puede ser, Goyo,
80-90. O sea,
pero
para estar entre los 50 primeros tienes que ir bastante más rápido que antes.
es
Antes
que
disputaban la
sale.
general, tres corredores, y ahora la disputan 12 corredores y con sus equipos que al más alto nivel.
Y muchos equipos con 2 y 3 para poder ganar.
Sí,
Es
sí,
que
sí.
tú ves las carreras y si ves a lo mejor los tiempos que tienen marcados, prefijados antes de la carrera, siempre lo superan. Pero es que hemos visto el otro día que ha sido la Flandes más rápida de no sé cuántos años. Es que
Sí,
es.
ayer
Pero
Paris-Roubaix a casi
todas.
48 por hora.
Mira, a mí, ves el ciclismo por la tele y es una cosa. Yo estuvimos viendo la subida a Rate, era yo creo la que estuvimos viendo nosotros, vaya, no me acuerdo. La etapa del sábado, y cuando pasaron por delante nuestro, era espectacular, pero no espectacular cuando pasaron Ayuso y Carlos Rodríguez. Era espectacular cuando pasaba el último. Los últimos del grupo, que hay muchos corredores que se dieron la vuelta y no le hicieron entera, pero los últimos iban rapidísimo subiendo. Así, no me imagino verles llanear y ver cómo tiran. Es increíble. Pero ayer en la París-Roubaix los veías y iban a 50 por hora todo el rato, constantemente. Era de locos. De locos, tío.
Mira,
Y se hacen
ya
récord
tenemos las
carrera tras
primeras.
carrera, ¿eh?
Ya tenemos
Perdona.
las primeras respuestas. Iker Vilea dice que no hay que mirar más que las medias suelen ser más altas. Y Diego Marrón abre un melón, que no sé si abrirlo. Pero
Dale, a ver
bueno,
qué dice.
como llevan discos, arriesgan más.
Nada
Nada
que
que
ver.
ver.
Esa
No
caída,
tiene
na,
nada que
na,
ver.
nada que tiene que ver los discos. Es que no,
No,
nadie,
no, no.
el problema es que ahí nadie tocaba los discos.
Es un mensaje troll. Es un mensaje troll.
Sí.
Nada, no, no, no. No, no. Ni de coña, vamos. No, no, que se va más rápido. Que es que estamos viviendo como dice Javier Ares, estamos viviendo una edad de oro del ciclismo y eso se ve reflejado en muchas cosas. Y una, lamentablemente, es esta. Que no, no quisiéramos verlo, como he visto la Julia, pero ha pasado a lo largo de lo que va de temporada bastantes
Ah,
caídas.
se han dado tres circunstancias. Primero, han evolucionado mucho las bicis. Eso ha mejorado mucho, mucho la velocidad del pelotón. Segundo, ha cambiado la fisionomía del ciclista. Ahora ya no son ciclistas chiquitines como la época de Perico. Ahora son ciclistas con unas palancas enormes y además suben de la hostia. Porque hace 20 años un tío como el propio Pogacar, directamente yo creo que los equipos ni siquiera le ponían porque no, porque con ese cuerpo decían, ¿tú qué vas a subir? Eso ha cambiado. Y tercero, es que se ha dado también la circunstancia de que han coincidido una manada de bicharracos, todos en la misma generación, que están haciendo que esto vaya a la hostia de rápido y que los demás, los que saben que están medio escalón por debajo, tengan que apretar el culo e ir mucho más rápido de lo que tendrían que ir hace 15, 20 años y no sé si 5, pero es que yo creo que es un poco una mezcla de cosas, ¿no? Es decir, es la evolución del ciclismo, ya está. O
Sí,
sea,
en relación a lo que dice, perdona.
digo yo, tío.
En relación a lo que dices, dos cositas. Estoy contigo, o sea, ver a Juan Ayuso en directo ahí en el podio es enorme.
Es
O sea, es
tochísimo.
muy grande,
Sí.
tochísimo,
Pues
muy delgado, pero muy
ves a
alto.
Marc Soler, tío.
Sí. Y segundo es, estamos hablando de las causas y las consecuencias de las caídas del tres de los principales rivales de Pogacar en el Tour, y luego lo hablaremos. Y que había cortado a David, digo lo que ibas a decir, perdona, tío.
No, que estuvimos viendo el paso de firmas de los profesionales en la última etapa y los vimos muy, muy de cerca. Joder, era espectacular ver de cerca el tema de los cuadros y tal. Y me llamó mucho la atención y se lo he comentado a varios de los que estábamos allí, que
Iban con aero.
prácticamente todos los cuadros de los equipos eran aeros y casi, casi todos iban con perfil mínimo 38. Pero es que no estamos hablando de una etapa de una fumada. Estamos hablando que iban a hacer 140 kilómetros y 3.400 metros de altitud ascendidos. O sea, increíble. Me parece que recuerdo la del Soudal Y no sé si la MMR, otra que llevaban, pero las demás todas, aero, todas.
Vale, pero ¿es por beneficio de la tapa o por marketing?
Yo qué sé,
A
tío.
ver, a
No
ver,
sé.
a ver, a
Piensa
ver.
que en Eibar mucha gente allí, que vean las bicicletas y tal, no mucha gente va a competir la etapa, de hecho no sé cuántos acabaron, pero creo que acabaron 60 o 70 la etapa, no sé, no sé, es que me resulta
60,
rarísimo, sí que es verdad que el
60,
acero...
70. ¿Acabaron de cuántos?
Es que
La última etapa no acabaron todos.
¿Ah, no?
En
el último bucle, en el
Sí.
último bucle, ellos en vez, lo que cuando nos pasó a nosotros, Rubén, en vez de ellos girar a la derecha, muchos se borraron. Y nosotros vimos bajar a un montón de ciclistas que les dijimos ahí de todo, ¿sabes? A Kwiatkowski, claro, se borraban y les decíamos de todo. Ellos tiraron ahí bidones y tal. O
Ah,
sea,
no,
pero
no,
muchos.
no era
O sea, no
consciente
sé si
de ellos.
decirte que bajaron entre 20 y 30 corredores, seguro.
Sí, es que me llamó la atención que vi las clasificaciones en Pro Cycling Stats y vi eso, que habían llegado 60, 70, no recuerdo, ahora lo voy a mirar, pero eran muy poquitos,
Sí, lo que dice Skander, ¿eh? Que un vientaco que hacía el sábado, joder, ¿cómo
sí,
soplaba?
bastante más que el domingo.
¿Cómo soplaba? Que estábamos hablando con la señora a la que fuimos al apartamento donde fuimos, estábamos en la calle hablando con la señora, que la señora era, pues así, como un minion, que me perdone la pobre mujer, que era muy chiquitilla, y casi la tuvimos que agarrar entre Diego y yo, porque salía volando, tío. La tía salía, madre mía.
Qué
Pues,
exagerado, tío.
¿cómo?
Yo salí en bici
Diego,
y hacía
Diego,
muchísimo
ponlo en los
viento.
comentarios. Es que era horroroso. Ah, saliste en bici.
Sí.
¿Y eso para qué?
Yo
Para
sí.
soltar en buena compañía.
Pues por si acaso, no tenía seguro si iba a salir. Sí, yo salí y hacía un vientazo increíble. Pero increíble.
Ah,
Lo que sí que
109
hay que
acabaron,
decir,
¿eh?
lo que sí que hay que decir es que la marcha es muy, muy, muy dura, pero muy bonita.
Muy bonita.
Solo hay un puerto que no me gustó, que era ese de la carretera ancha que subías por el carril de desaceleración, que no sé cómo se llamaba el
Abaco.
puerto. Ese era el
Yo
feo, claro.
no puedo decir, no es que discrepe con vosotros, pero tenía expectativas, si nos podemos hablar de la marcha ahora, si queréis que empecemos por ahí, tenía expectativas más altas respecto, se lo dije a John, que a John si me está leyendo lo verá, que hablé con él en el parking, me esperaba mejor respecto a los paisajes que yo me esperaba y al tipo de terreno, y voy a intentar explicarme. Me imaginaba yo, mi cabeza tenía la imagen idílica de no solo subir y bajar, sino a mí lo que tengo la imagen muy bonita de ir por partes de arriba. ¿Vosotros no habéis hecho algún puerto que
Sí.
coronáis y hacéis por la parte de arriba y ves parte del valle? Era muy.
Irati suele ser que vas por arriba y vas todavía haciendo subidas y bajadas y
Correcto.
vas. Sí.
A mí eso me gusta mucho. Que, oye, que el paisaje espectacular, que no acompañó el día, que es verdad que no nos llovió, pero estaba muy nublado. Y como que tengo la sensación de que bajé a 15, iba, a 15 veces ahí para por pan. Pues tengo la sensación de yo tengo la sensación esa. Pero bonita era, ¿eh? Bonita era.
Sí.
Pero no esto. No.
A mí sí, me pareció bonita, ¿eh? Me pareció el
A
paisaje muy
ver,
bonito, sí que
lógica.
el día no acompañaba, pero bueno.
Está claro, yo pienso un
Yo estoy con
poco
Ana.
como. Yo pienso un poco como David.
Y me la juego. Y voy a decir otra cosa más. Perdona, Rubén. Eibar es feo de cojones.
Sí, Eibar es feo,
Pero
Eibar
bueno.
es feo. Eibar sí,
Jabugo.
pero
Jabugo
bueno, yo digo
es
el
más feo que
entorno.
Guardo tú.
Es una ciudad industrial que está metida ahí en un valle y que tiene suerte de estar en un valle, pero podría ser perfectamente Illescas, ¿sabes? Está ahí en el llano de Toledo, ¿sabes? Que no tiene.
No, no. Y yo me gustaría saber quién fue el ingeniero que diseñó Ipurúa. Y lo metió donde lo metió, ¿eh?
Porque ese
Sí,
campo
sí.
nació antes de que se formara todo alrededor. Antes eso, todo eso era campo.
Pero eso
Fuera de
era campo,
campo.
exacto.
Madre mía.
No, yo estoy con Ana, ¿eh? Tiene su encanto. Sí que es verdad que Eibar no es excesivamente, bueno, es bastante feo.
No, Eibar
Pero a
no.
mí las subidas, incluso hasta Trabacúa, me pareció que tenía su encanto. O sea, esa recta con ese vientaco entrando en el puente, en
Goyo.
el perdón.
Goyo. Era horrible esa subida.
Bueno, pero
Horrible.
cada una tiene su encanto. O
Bonita,
sea.
bonita. A mí bonita, bonita me pareció la última. La más bonita.
San Miguel,
Joder,
a mí me
y la
gustó
de.
Gravelin, la fue la que más me gustó, y los dos repechos de llegando a Eibar, después de, creo que era Trabacúa, esos dos repechitos también me parecieron muy
Ojo,
bonitos.
nos dijeron arriba, cuidado que vienen dos encerronas guapas. Cuidado,
Sí,
¿eh?
es que eso no contaba como puerto, pero ojo, ojo. Ojo.
Sí.
Dice el
A mí me
Punky
gustó mucho el
Clavelín.
último.
No, no, es que
Pero me gustó mucho el Gravelin.
Susi le decía Clavelín. Guau, guau.
Claro.
Tú sabes que risa en el McDonald's cuando empezó. Es que el clavelín ese era súper duro. Mira, tío, llorábamos de la risa, tío. Llorábamos, tío.
Bueno, bueno. Venga, pues vamos a ir viendo un poco diferentes aspectos de la marcha, sobre todo para aquellos que se quieran animar el año que viene, si la hacen, que entiendo que lo harán. Y poco por intentar también, oye, si esto puede llegar a alguna parte, alguna crítica constructiva que podamos hacer, cosas que ellos puedan mejorar, porque es una marcha muy joven, ¿no? ¿Es el segundo año?
Sí.
Es el segundo año. Y a pesar de ello, la verdad es que, joder, ya me gustaría a mí organizar una marcha así el segundo año, ¿sabes? Que está muy bien. Pero bueno, nuestra aventura empieza en el parking. Yo tengo que decir.
Hay que decir. Ah, perdón. Sí, sí.
Sí, gracias, David. Estaba hablando yo. Yo tengo que decir que hacía muchos años que no me lo pasaba tan bien en una marcha. En cómputo global. ¿Vale? De disfrutarla de esa manera, claro, también cuando uno físicamente termina bien, pues eso ayuda bastante, ¿no? Ayuda a que el recuerdo que tengas, que por ejemplo no me pasó en la Mediterránea me lo pasé de puta madre el fin de semana, pero como la marcha me pasó lo que me pasó y las pasé canutas, pues tengo un recuerdo un poco más ahí, más agrio, ¿no? Pero, y eso influye bastante. Pero en términos generales, yo me lo pasé genial, porque es verdad que el pueblo, la ciudad, o llamarlo como queráis, pues como el día de antes están los pros por allí, tú vas con una acreditación que si quieres te puedes meter en la zona de entrega de premios, que puedes estar por allí, no sé qué. Hay un ambiente ciclista, ¿verdad? Que normalmente no se vive en una marcha, que es un ambiente más profesional.
Sí, hay que decir que, un poco desarrollando lo que ha dicho Rubén, como está muy bien pensado, porque toda la infraestructura de la Itzulia de los profesionales la utilizan para la Itzulia de los globeros como nosotros. ¿Qué ocurre? Que estaba todo muy bien señalizado. Yo no había visto nunca una marcha con tantos coches de seguridad. Jamás. No sé si vosotros en las zonas que estuvisteis, Goyo y Ana, yo no, jamás había visto tener la sensación de llevar durante varios momentos coches de seguridad detrás, o que te guiaban en la curva, o que te decían o tal. Y coches de Shimano, lo mismo. Bastantes veces.
¿Que no viste ninguno?
De Shimano, ninguno.
Joder.
De hecho, hoy lo iba pensando. Digo, hostia. Digo, yo porque lleva mi recambio. Sí, porque hay mucha gente que no lleva recambio. Digo, hostia, si decían que iban coches mecánicos durante la carrera. Y yo no vi ninguno. Sí que vi muchísimas motos. Eso sí es verdad. Y motos con el dorsal 10. O sea, quiere decir que había mínimo 10 motos.
Con lo cual, eso es un punto a favor de la marcha total. Luego otro, que claro, está montado todo el tema del camión de entrega de premios, todo el tema de donde el vallado, que te sientes un poco ciclista el día de antes porque estás allí, recoges tu dorsal, que tardas 15 segundos en recoger el dorsal, que no tardas más, tienes para tomarte un cafecito y estás ahí. Yo por ejemplo, yo por lo menos, como yo me lo siento, como fuimos justo antes de que empezara la etapa, pues estás en un ambiente ciclista descomunal. Sí. A mí eso me pareció guapísimo. Pero voy a decir a la contra que han tenido muy mala suerte, porque ese día Bilbao copó toda, me parece a mí que el Athletic de Bilbao copó toda la sensación o todo el ambiente deportivo que había en esa ciudad y en todas las demás, porque al día siguiente estaba muerto Eibar, no había nadie por la calle, solo mamaos. Yo tenía la sensación de que iba con la bici, que parecía un padre deportista, y que iba a llevar que habían sido las fiestas del pueblo, que no había nadie por la calle, y que había los cuatro resacosos, y yo que iba a hacer deporte. Y me sentía como medio gilipollas. Todavía no hay por ahí de los cuatro chuzos y tal. Y eso creo que con todo el ambiente ciclista que hay en esa zona, que es descomunal, creo que le quitó un poco a nosotros de ambientillo a la hora de... También es verdad que llovía, pero un poco de ambientillo a la hora de llegar a meta, de con lo que les gusta a ellos, que es estado puro, ¿sabes? El ciclismo es allí descomunal.
El sábado, creo, sí,
es mala suerte.
Eso el domingo. El sábado sí que había bastante ambiente.
No, el sábado yo había de cada tres personas, dos iban vestidos del Atleti. Con ganas de jarana. Y eso quieras que no, pues al final la gente está contenta. Los bares petados.
Sí, de hecho, estábamos ahí en la línea de meta y faltaban, yo creo que una hora y media para que llegaran, o 2 horas. Y estaba desangelado. Y digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Pero cuando salimos del restaurante de comer y fuimos a meta, había un ambientazo de la hostia. Sí, sí. Eso el sábado. El domingo sí que yo vi bastante desangelado. Dice John que sí hemos hablado de la pésima organización de la marcha. Sí que es verdad que nosotros donde íbamos, John, Dani, Oscar y yo, sí que, claro, vosotros estáis teniendo una perspectiva muy diferente a la que vivimos nosotros. Nosotros vivimos como que estábamos un poco perdidos de la mano de Dios, es decir, pasábamos muchas veces por algunos pueblos y no sabíamos para dónde teníamos que tirar, suerte llevábamos el track. Sí que es verdad que habían flechas, pero había momentos que no habían flechas y llegábamos a cruces. De hecho, no, como nos dimos media vuelta una vez, que íbamos John y yo, habíamos bajado un poquito más rápido y digo, hostia, no sé si es por aquí, nos tuvimos que dar media vuelta. Luego nos dijeron, no, que es por ahí, que es recto. Seguimos recto,
veíamos... El track estaba mal. En sí. Un punto el track estaba mal, sí.
Veíamos corredores contra dirección, después digo, no, que es para allá, y ahí un poco de caos. Entonces John ahí estaba un poco enfadado. Pero yo sí que es verdad que todas las curvas peligrosas, sí que es verdad que veías a alguien ahí, algún voluntario que te hacía que frenaras un poquito.
¿Pero en qué momento?
Y motos sí que vi muchísimas.
¿Pero en qué momento fue eso de las flechas? Porque yo en el único momento que me equivoqué, yo me equivoqué en el corte de la larga a la corta. En el desvío que hubo, no. yo me tiré como para abajo y era para arriba.
Había, cuando bajamos, el puerto este que bajamos dos veces, sí. Creo, hubo una vez que la bajamos, que dentro entramos a un pueblo, que había nosotros tuvimos que parar en un semáforo, que nos mandaba hacia la izquierda. Y justo estaba allí la policía puesta y nos dijeron que recto. Y entramos unos para la izquierda, otros rectos, otros no sé qué. Y era recto y el tram mandaba para la izquierda.
Exacto, ese pueblo.
Pero no sí, a nosotros también nos pasó, Raki, a nosotros también nos pasó. Que hubo un momento que vino un policía municipal de ese pueblo, que yo me giré porque dijiste, no, que es por la izquierda, porque como yo iba sin GPS, no sé si te diste cuenta de ese detalle, Raki. No te diste cuenta, ¿no? Pues me dijeron, no, que es recto, que seguís recto. Entonces ya seguimos, pero yo no tuve la sensación en ningún momento de...
Sí, pero
no, hay que ser tan extremista,
no hay que ser tan extremista, que es decir, no. Como pésima, pésima organización.
No.
De hecho, para mí la sensación fue, nosotros como íbamos quizás por el medio, quizás, hubo un momento en el que dije, yo iba con Iskander y tal, y le digo, creo que vamos los últimos. Porque tenemos un coche detrás de la organización, digo, no nos pasa. Y dice, pero si están estos detrás, y digo,
no.
Penúltimos, iremos los penúltimos, porque estuvo media hora literal
correcto.
El coche detrás. Y yo yo creo que estuvo lo otro.
Nada, yo se lo pregunté. ¿Estabas tú, Rubén, cuando se lo pregunté? Oye, pero somos los últimos. Que va, que vais a ser los últimos. No, que es que vamos, y sobre todo en las bajadas, se quedaban arriba y se quedabas ahí, ellos bajaban.
Sí.
Sí, te hacían como el tapón para que no te pasaran los coches.
Eso es lo bueno que tiene una marcha no tan multitudinaria. Éramos 500 personas, que la mitad hicimos la gran fondo y que sobre todo ya, claro, los últimos pequeños grupos que había tenían coches suficientes como para poder acompañar. De hecho, nosotros en la última bajada, que bajábamos con agua y que había la última parte que eran curvas así más jodidas, incluso nos dijeron, oye... No os asustéis, que os vamos a pitar cuando vayamos llegando a una de esas curvas para que lo sepáis. Y nos iban pitando, se portaron. Con nosotros se portaron, pero vamos, espectacular.
Nosotros también.
Espectacular. Nosotros, o sea, también. Yo de lo que es la organización, lo único que puedo criticar, y además muy, muy, muy criticable, que me pareció horroroso, es lo que acaba de decir el Punky.
Sí, totalmente.
Llegas al final y no hay cerveza. Es de primero de marcha. Y ya está.
Sí, verdad. A mí me chocó muchísimo. De hecho, tuvimos que ir a los bares de al lado, estos que estaban los arcos ahí, porque
sí, había una cerveza. Cas naranja, cas limón y cas melón, algo así era.
No, manzana.
Cas manzana.
Manzana. Tío. Y dices tú, sí. y agua, dices, pero si llevo bebiendo no sé cuántos litros de agua. Había cerveza, por Dios.
Pero también hay que decir que nos dijeron, ¿qué queréis? ¿Pasta, pollo al curry o las dos? Y dijimos,
escucha, que no, claro. Que me hubiesen dado pasta o pollo al curry, pero que me hubiesen puesto por cerveza. Punto.
Que sí, que yo estoy totalmente de acuerdo. Está, con...
Tío, es que no, hay líneas rojas que no se pueden superar.
Y no había ceniceros luego en la línea de meta, ¿eh? Ni uno, tío. Ni un puto cenicero.
No hay que fumar.
No había ceniceros.
Ni en los habituallamientos había ceniceros. Los habituallamientos...
estaban bien.
Hablaban de geles y yo no vi ni un gel.
Sí, nosotros escondidos. Sí pillamos
geles. Escondidos, lo guardaban debajo de la mesa los hijos de perra.
Los pillamos.
Había ahí barritas Finisher y geles.
Ahora,
Finisher.
También os voy a decir una cosa: los geles Finisher, no sé si los voy a tirar. No sé si los voy
a
tirar.
Saben a coño.
Yo me había pillado uno y dijo que están.
¿Más malos? Pero malísimos, malísimos.
Si alguno, no, como no lo van a patrocinar nunca Finisher, saben a... Pecaño.
Si lo has dicho.
Sí,
lo has dicho. madre mía. Es que fue, pero bueno, en fin. Bueno, al margen de eso, la salida. Estuvo muy bien, como decía Pulido, todo con todo el tráfico cortado para nosotros. La verdad es que eso estuvo
Sí,
muy bien
sí.
controlado hasta ya el primer puerto.
Excepto
Y
si se te cae el bidón tres veces.
excepto si te cae el vídeo 3 veces porque tienes
Gracias.
manos tijeras.
No, 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 saltaban de la bici. Muchas gracias por esa encerrona que me hiciste. No,
¿Es?
que me dejé los bidones en casa y me dejó. Dije, oye, ¿alguien traía bidones? Porque yo salí un día antes, que paré en Zaragoza el día de antes y me había dejado los bidones. Entonces le escribí y Rubén me dijo, sí, ya te los traigo yo. La verdad es que me los trajo a juego con la bici, eso sí que es verdad, ¿eh? Tuvo el detallazo, pero no, resbalaban en mi portabidón porque normalmente son o rugositos o algo. Y claro, nada más salir, en el primer badén, ¡pum! Se cae. Digo, bueno, no lo habré puesto bien. Me paro, lo cojo, vuelvo ahí donde estaba Óscar, digo, con Óscar ahí y tal, la siguiente curva, no sé qué pasa, ¡pum! Se cae, se me cae. Digo, ostras, lo puedo volver a meter. Y en la bajada, no sé si os acordáis, una bajada de la autovía, al principio de todo, en la
Sí.
autovía que había como unos badenes, pero que son al revés, los
Sí.
badenes, que están como hundidos, pues ahí sí que es verdad que empezaron a saltar bastantes bidones y evidentemente el de Rubén también voló, pero con la mala suerte que se fue a parar al otro lado del arcén, cagó en todo el pelotón. Digo, ala, tengo que esperar a que pase el último para cogerlo. Y de repente veo un bidón rojo rodando, pero que viene hacia mi lado. Digo, pues mira, ¿sabes qué? Que voy a coger este. Me lo metí, digo,
Atrás.
a ver qué es. Y lo probé y digo, hostia, sabor cereza, ¿qué será? Digo, pues bueno. No, hombre,
Pa'lante.
hay alguien que va en bici y no se va a poner algo que esté malo. Digo, bueno, pues nada, pues me lo llevé. Muchas gracias al compañero que el bidón, creo que era de la quebrantahuesos,
Pues muy bien.
con algo sabor cereza, que me ayudó muchísimo.
A mí me pasó lo mismo, Goyo, en la salida y en la meta, que se me salió la cadena al empezar la carrera, me quedé solo y me subió el punky. Como diciendo, niño, te subo, que 10 kilómetros y me piro a casa, yo te subo. Los dos solos, tío. Y luego, al entrar en meta, también se me salió la cadena. Por los botes, eso sí.
Solo un pequeño inciso, mandar un saludo a un asturiano de pro que nos sigue desde hace mucho tiempo, Carlos Martín, que además lo conocimos personalmente en el Peire Sur, en Francia, en los Pirineos,
Así, ¿verdad?
y
Ah,
que
es
nos vio por
verdad.
allí y que ya en el parking cuando nos íbamos, tío, ya
En
os
parking.
escucho, yo os escucharé cuando, a ver qué contáis mañana en la macheta, así que un abrazo fuerte de Carlos, que nada, un placer, a ver si nos vemos muchas veces más, y a
Oye.
todos aquellos que me saludaron, que fueron dos o tres más, y además uno de ellos al llegar a meta, que me reconocieron por el maillot de Roselín.
Rosliner.
Sí, tío, es que estamos consiguiendo hacer una marca global de
No, no.
Roselín, ¿sabes?
No es
Así
ninguna
que,
tontería lo que está diciendo.
anda. Coño, en
No es
una marcha de
ninguna.
500 que te reconozcan 3 o 4 y uno de la meta. ¡Coño!
Pero tú
¡Roselín!
imagínate que esto, vamos por la segunda temporada, que no sé si vamos a llegar a más. Pero imagínate que uno se pone dentro de 3 temporadas a empezarla por la primera, se hace esto famoso y llevamos hablando de los Rosellines desde el primer
Anda,
día, tío.
claro que sí. Y entonces ya
De
puedo.
hecho,
Al
fuimos
joyero
el
le
primer día que
digo.
bajaba contra la dirección, iba de blanco así como verde tal, y dices con la nómina un Roseliner. Y hostia, es que la peña es verdad, como ve un color parecido a los Roselines, ya dice un Roseliner.
Claro, es que ayer
Lo que
además
pasa es que no puedes cambiar el
triunfamos.
color.
Ayer triunfamos porque es que todo el mundo iba así, menos los que habíamos decidido ponernos el maillot que nos diera la gana. Y claro, la tónica general era este color rojo-morado. Y de repente, claro,
Que el
veías.
mío es diferente, ¿eh? ¿Ves?
Sí.
El miedo es morado.
Pues
Es la
entonces
luz.
te han
Ya se
estafado,
aprecia.
será la
Uy,
luz.
esa
Que,
es lo
por
peor.
cierto, hay que decir
La
que yo
el de chica.
creo. Puedo decir que creo que es el maillot de una marcha que he ido más guapo que tengo.
Totalmente. De
Más
acuerdo. Es
guapo.
muy chulo.
Es
Muy
verdad.
bonito.
Otra,
Ahí.
otra, otro punto a favor es el maillot.
Es
Y.
precioso.
Sí.
Precioso.
El
Que me voy
diseño
a.
es precioso.
Que le he dicho a Goyo que me voy a comprar unos calcetines que tiene el Decathlon de Van Rysel que van totalmente a juego.
Rising.
Venga, seguimos haciendo publicidad del Decathlon.
Malraiso.
Venga.
Y el último tip que me quedo de la marcha es, a la hora de los avituallamientos, los vasitos de almendras saladas me
Anda.
supieron a gloria. No lo había probado yo. Gloria bendita la almendra salada. Después de tanto dulce, me lo metí y era en la boca una explosión como si fueran petacetas,
Pues
tío.
mira, yo es una de las cosas de lo que más contento estoy de esta marcha. Es en la marcha en la que mejor he comido nunca.
Joder, Iván, es que estás tan contento por haber ido conmigo toda la marcha. Y es que son todo cosas positivas, Rubén.
Sí, es
Pero es
verdad.
curioso porque él está muy contento y tú cuando llegaste a meta yo no estabas tan contento. Sí. Me dijiste que habías hecho de psicólogo durante 6 o 6, bueno, lo que
Hombre,
tardaste, no sé.
hombre, es que te voy a decir una cosa. Es que yo no hice la Itzulia. Y yo no estaba en Andorra, pero yo hice el Apurito. Yo hice el Apurito 2024 sin subir la Comella,
La
las.
gallina.
y todas esas mierdas. Yo hice el apurito. Y Inma, mi amiga, hizo el apurito. También. Aitor no. Y Rubén tampoco.
No me digáis que no merece la pena el chaval. Es que no me digáis que no lo pasasteis bien con él. Es que es una puta maravilla.
Yo llego.
Discrepa. Ahí discrepa.
Es muy buen tío. Pero yo llego un momento que le dije, es que creo que tú a ti mismo no te aguantas. Se lo dije, no te aguantas a ti mismo de lo pesado y lo cansino que eres.
Vamos a poner antecedentes, a lo mejor a los espectadores, es que hicieron una grupeta donde iban Aitor Mauri, iba Rubén, Raki, iba el cuñado de Raki, Inma, que es una amiga de Palencia, y Purito.
Y de inicio también venía el Punky y Susi.
Y Susi.
Bueno, sí.
Y yo,
sí,
bueno, yo,
bueno,
sí.
Y Ana, pero dijo, bueno, que luego nos juntamos. Sí. Y luego ya nos juntamos.
No, fue culpa de la moto de la cámara.
¿Cómo?
No sé si os acordáis. Íbamos juntos y empezó a grabar la moto.
No. A ver, ¿cómo? ¿De quién fue culpa?
De la moto.
Madre mía, qué percepción de la realidad. Madre mía.
Pero bueno, vale. el caso es que tuvimos...
¿Tendrá vergüenza de esto? Corta la emisión.
¿Cortó la emisión? ¿Corto? Es igual. No quiero... No voy a sacar...
Pues
no voy a sacar
porque
la percepción delante es diferente a la percepción de detrás. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Yo os digo una cosa. A Purito le saludaban todos los coches de carrera. Todos. Todos. Con todos vaciló... Con todo el mundo le seguía todos los coches de carrera. El hijo puta se los lleva a todos de calle. Que
sí, pero sí. Le venían las cámaras y le señalaba las cámaras y decía, Purito es un máquina. Purito está muy fuerte.
Para tener que editar un montón de cosas porque, ojo, no, y además, es verdad que, oye, muy a punto, no sé lo que harán después en la organización, pero te cogían cámara. Y se tiraban contigo 5 o 10 minutos siguiéndote continuamente, haciéndote fotos.
Pues o sea, eso fue.
Sí, que sí. Ana, que no, mira, no voy a entrar ahí que me pongo de mala hostia, ¿eh? Por eso fue. Que a nosotros también nos grabaron y no nos fuimos del grupo, ¿eh? Así que. No, a chantar mismo.
Y la historia continuó después, pero eso es otro día.
Bueno, eso es otra película. El caso es que, bueno, que yo, al margen de todo. A mí el ritmo me daba igual, yo iba a pasarlo bien con los colegas y de verdad, para mí, objetivo cumplido, la marcha es la hostia de dura. Preguntaba antes por ahí, creo que no sé si era Iker, que si a repetir el año que viene, pues ya veremos el año que viene. Si me borran el clavelín, a lo mejor voy, porque yo qué quieres que te diga. Yo es que ese tipo de cosas no las disfruto, no lo paso bien. Yo, ese tipo de puertos es que no es que me parece muy bien para la épica y para guay, ¿sabes? Pero, entre otras cosas, porque yo no tengo ninguna capacidad de entrenar ese tipo de pendientes, porque no lo tengo aquí alrededor. Un asturiano a lo mejor sí puede, incluso algún cántabro, los propios vascos, pero yo aquí en Madrid no tengo opción de entrenar semejante cosa y es que además es que no lo disfrutas. Y, joder, no sé si fuera algo... Goyo decía ayer... Joder, pues me ha parecido más corto de lo que... Pues a mí me pareció más largo de lo
yo
que pensaba.
Yo voy a decir lo a mismo que dije. Más largo. Voy a decir lo mismo que dije en meta, y me podéis llamar lo que queráis, pero yo no lo sufrí.
Yo tampoco.
Lo juro que no
que
lo
no
sufrí.
Es cuestión de sufrimiento. Es que no lo disfruté. Es que no lo disfruté.
Yo sí lo disfruté. Yo la verdad, a mí me pareció... Cuando ves que se estrecha la carretera, todo lleno de vegetación, sí que es verdad que las cuestas eran de cabras. Es decir,
que no puede ser.
O sea, era muy bestia, muy bestia. Pero sí que es verdad que viendo el perfil de la altimetría, yo pensé que iba a ser más tiempo de sufrimiento. Y luego me pasó volando. De hecho, llegué al santuario de Arrate y dije, ah, mira, pues si ya estamos. Y digo, yo como guardando un poquito, diciendo, a ver cuál que me viene o algo. Y no me parece. O sea, sí que es muy duro. Pero no lo es un sufrimiento que claro, no es muy largo, que son, también, por ejemplo, la gallina.
Es más duro. Es
tremendamente más duro.
Tremendamente más duro.
Sí, os lo compro, pues os digo lo mismo. O sea, si
o
no voy a
algún
disfrutar.
El puerto Irati me parece mucho más duro porque son más kilómetros con porcentajes claro, muy parecidos y mucho más kilómetros.
También.
Ahí, pues al fin y al cabo eran que 15 minutos, 17, 20 minutos de sufrimiento. Y no todos, porque eran como pequeños escalones. Sí que es verdad que los descansos eran al 10.
Pero se notaba mucho,
Se notaba muchísimo.
Sí, se notaba
cuando
mucho.
Veías un amarillo pero en el perfil, decías, oye, que
había una parte, una... yo no. O sea...
Como dijo mi cuñado, ojo, que yo iba súper fuerte, me dice que en los descansos bajaba piñones, me dice.
Hijo puta. No, no, tu cuñado, yo le tuve delante todo el rato.
Sí.
Y le
Subió
hubo,
como un avión. Subió como un
subió
avión.
súper fuerte. Hubo un cacho que le terminé cogiendo. De hecho, él me oyó y me iba contando, me iba diciendo cosas, íbamos tal, lo sigue. Y luego llegó un momento cuando yo pensé que ya se iba a acabar, vi que la cosa seguía y dije, mira, voy a aflojar un poco porque no sé lo que queda aquí. No vaya a ser que pegue aquí la explosión. El último cacho lo pasé, o sea, no lo sufrí especialmente por la gente que subía andando. Porque estuve 2 veces a punto de caerme. Tenías que ir, claro, Goyo, vosotros ibais más delante y a lo mejor no teníais esta historia, pero nosotros íbamos pasando gente, la gente iba andando, se iban sufriendo, incluso los que subían en bicicleta, los pobres iban metiendo la bici por donde podían.
Claro.
Yo me tuve que
Es que
frenar un montón de veces, que vas con tu ritmo cogido y entonces no lo disfruté, ¿sabes? Es decir.
de hecho, esa es una cosa que iba a decir, que el punto de vista de la marcha es muy diferente porque yo, por ejemplo, yo no vi ni una cámara
Claro.
y yo no iba adelante del todo. De hecho, sí que fui al principio delante, pero dije, vi un
Claro, es que es un
nivel
poco.
descomunal y dije, ¿sabes qué? Que voy a disfrutarla. Me fui con los colegas y la disfruté mucho más.
Es que.
Pero aún, de hecho, es que creo que fuimos los cuatro hasta buena parte de la marcha, el 80% juntos, y fuimos los cuatro solos. Es decir, sí que veíamos voluntarios, pero era como cuando sales con tres amigos y te haces una
Sí.
ruta, pero con algunos avituallamientos. De hecho, muy curioso porque John parecía un profesional, porque llevó a la familia allí y entonces cada vez que coronaba un puerto le daban un bidón. Y decía, el
Es que es un
siguiente
pez.
carbo, así.
Joder, la madre que me
Y aquí
parió.
no lo grabé eso.
Qué
Y
fuerte,
eso,
eso no
tío.
lo cuenta.
Pero ¿cómo
Eso
no
no lo
grabas eso,
cuenta.
tío? Pero es que es un puto flipado, tío. Es que es un
Pero.
puto flipado, tío.
Y le decía al hermano, Carbos, ¿qué es? Y decía, de la C, próximo el de la C. Los tenía marcados los
Es
bidones.
que está
El de la C.
flipadísimo. Es que está
Agua,
flipadísimo.
Carbos. A veces llamaba, cogía el móvil y le decía, ¿dónde vais hasta Nonichua? Vale, el siguiente Carbos.
Madre mía, ¿en
Y bueno,
serio?
sí, en serio, en serio.
Es que es
Le
un
pedían
flipado.
como tres o cuatro bidones.
Será
Y se lo
flipado
compraban
de
en
la
los
puta
7
vida,
puntos
tío.
la familia.
Pero sobre todo, él es un flipado, pero ¿y la familia haciendo eso por él? ¿De verdad?
Sí, el hermano estaba en
Mágico.
meta. El
Muy
hermano estaba
mágico.
en meta. Yo también me bebí 6 bidones y no estaba mi familia, tío, ¿sabes? Pero bueno, calla que no llevaste el rodillo de rulos y te pusiste con el stand de escoge, pusiera ahí Rider del Bierzo.
Sí, que por cierto, es verdad. O sea, no puede tener un mayón más feo. Podría haberse puesto el de Petaceta o el de Lechulia o el de los
Sí.
Roselaines,
Claro, pero
pero ese de Raíz
lo
del
pregunto.
Cierzo o del Bierzo, lo que sea, feísimo.
Del Bierzo. Hasta
luego, Ana.
Sí, le han llamado los de Amazon.
Que claro, que es que lo que tenía, que es un poco la percepción personal, porque yo sí que le llegué a decir a Rubén en un momento de la Ichulia que tiene frío. Que digo, parece que estamos fuera de la marcha, que estamos fuera de la burbuja ya, como que pasábamos por los pueblos. Es que lo que te digo yo es que estaban todos de resaca, estaba todo el mundo medio sopa ya en casa, ¿verdad, Rubén? Estaban los
Sí.
pueblos como desiertos, tío.
Sí,
Y sí que
sí.
tenemos también esa sensación sobre respecto al paso por los pueblos. Y en esos repechos duros, claro, si tú vas un poco por debajo o un poco pasado, mueres, como mueres en el, ¿cómo se llamaba el de la autopista esa
Sí.
abierta que daba el aire como su puta
Uf,
madre?
y además ahí
Abacúa.
nos dio antes del túnel, nos dio el
Y
calor, era horroroso, era horroroso. Sí, fue horroroso.
la leche, ¿cómo nos dio ahí, tío?
Pero
¿Cómo nos dio?
luego los últimos dos puertos, el de Arrate y el de San Miguel, Arrate era, ¿no? Arrate.
Ixúa,
Sí, bueno. Ahí sí que ya, además ya ahí dices, ya me he quitado lo jodido. Ahora, ya con la energía que tengo, voy a ver qué puedo disfrutar. Y, joder, la verdad es que, mira, los dos últimos los subí sobre todo aquí con David. Y el de Arrate, antes de terminar el puerto, hasta le puse música.
sí, me puso música, tío. Tengo que decir que yo los dos últimos puertos los disfruté muchísimo con Rubén,
Sí.
porque dimos un puntito más y fuimos súper bien, tío.
Sí. Y además, sobre todo, yo creo que podríamos haber ido incluso mejor, pero claro, todavía vas con el miedo de, a ver si la voy a cagar al final, que no sé lo que queda, que no sé qué, que no sé cuántos.
Sí.
Y claro, para mí también son dos puertos más familiares para mí. Son dos puertos ya de pendientes, bueno, el de San Miguel, lógicamente, hasta Purito
Sí, joder,
se
es que el
lanzó,
último
nos pegó un ataque que decía Inma,
El
si
último lo
luego lo veo
hicimos
no lo creo, decía Inma.
a plato. Bueno, me imagino que como
Sí,
vosotros, a
sí.
plato.
Claro. Y
No, Goyo,
el.
Ana, a plato lo hicisteis, ¿no?
Yo, que yo iba pensando muchísimo.
¿En el último?
En general.
Yo es que tengo la sensación de que en el último volé.
Pues el último, me parece que la pendiente era mucho más pequeña que los anteriores, entonces pues
Por
sí
eso,
tiene
por eso, por eso.
sensación. Soplaba el viento. Yo me pasó una cosa que fue cuando nos dividimos, íbamos cuatro juntos y entonces yo iba
Correcto.
tirando mucho del grupo, pero mucho rato tirando, no sé si tiré 20, muchos kilómetros tirando del grupo y la zona que pegaba viento y tal. Y me dio mucha rabia porque uno de los que ibas en el grupo, cuando llegamos al repecho ese que vimos saliendo del metro, ese repecho muy grande, pues allí arrancó. Y digo, pero hombre, pero vamos juntos, por favor. ¿Qué haces? Llevas ahí 20 kilómetros en bandeja y ahora vas a arrancar. Entonces yo me fui detrás de él y digo, hombre, voy a marcar un poco. Y entonces me fui detrás de él, no sé qué, y sabía que llegaba el último avituallamiento. Y Dani venía detrás mío y no sé por qué, pero no lo vi. No sé si os pasó a vosotros. Yo el último avituallamiento no lo vi.
Es que está,
Estaba escondido.
es que está muy
Sí,
mal
estaba
pensado.
aquí.
Porque tú piensas que haces el repecho ese de la salida del metro y
Sí.
dices, aquí empieza la caña. ¿Sabes? Y giras a la derecha, vuelves como a girar otra vez, haces así
Si
un
pasas
medio
como un
tal.
túnel, ¿no? Pasabas o algo
No,
así.
claro, haces una especie
Una
como de
rotonda.
raqueta entera. Y en
Sí.
esa raqueta, dentro,
Ah.
estaba el avituallamiento. Y
No lo
girabas a
vi.
la derecha y ya empezaba
Que pues no lo vi.
el
Ahí fue donde
puerto.
pillamos los geles, Goyo.
Ahí fue donde pillamos los geles, correcto.
Pues no lo vi. Entonces, iba sin agua mucho rato. Entonces me fui a por el tío ese. Fuimos Dani y yo. Y le digo a Dani, oye, el avituallamiento que estará arriba. Y dice, no, no, que lo hemos pasado y llevamos 2 kilómetros subiendo. Que fue cuando nos encontramos al Punky. Y digo, hombre, das la media vuelta. Y digo, ¿llevas agua? Y dice, bueno, muy poquita. Yo no llevaba nada de agua. Y entonces, después de la bajada esta de Ixúa, cuando empezó San Miguel, yo iba como con amagos de calambre. Y recuerdo que dije a Dani, déjame 2 o 3 minutillos que empiezo a pedalear y se me van a ir. Y sí, se me pasaron. Se puso Dani a tirar porque se nos había ido el grupo. O sea, yo subí detrás de Dani, pero a toda hostia, ese puerto, la
El
mitad de
último.
puerto, porque me costó como la mitad coger un poco de
Sí,
ritmo.
sí, sí. Brutal.
Y la verdad es que es un puerto que si va bien y va rápido, es muy bonito, estoy de acuerdo.
A mí,
Porque va
sí.
haciendo
A los
curvas, entras, sales.
purito nos vino de puta madre.
Claro, es que
Porque se le fue
si
la
te.
pinza y nos pegó un ataque. Y.
Claro.
Dale,
Es
dale.
que lo cuento, es que purito durante toda la marcha penó. Penó desde desde darse con los huevos en la barra transversal de la bici y decir que me he roto un huevo. A historias de hablando con el Apple Watch con su mujer que su hijo había metido gol. Que bueno,
¿En serio?
luego sí. Bueno, hubo otra. Es que fueron historias para no dormir. Hubo otra que se le empezó a avisar del gemelo.
Esto es
Y
muy
en el
bien,
último
me gusta.
puerto, antes de empezar a bajar, era el último Rubén.
Sí,
Antes de
que
empezar a
había
bajar,
unos repechitos pequeños.
¡Nada! ¡Pero nada! Acelera y se le sube la bola del gemelo. Pero se le sube la bola del gemelo con el pie arriba y él dice que ya no se puede mover. Y me tenéis que parar. O sea, él no podía ni frenar, dice,
Claro, es
ni
que
darme.
tenía un
¡Me tenéis que
problemón.
parar!
No
Bueno.
se caía de la bici porque al quedarse en el bloque al gemelo no podía hacer el giro para descalar. Claro, decía, chicos, 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 que me tenéis que parar, que me tenéis que coger. Y claro, en esa situación. Y el pobre
Porque
hombre.
venía de un.
Porque dar pedales y estirar el gemelo, ¿para qué no?
No
No
podía, no, no,
podía.
no podía.
No, no
Bueno,
podía, no
y
podía.
luego se pone a estirar y se lo estiraba al revés, pero estira al revés el gemelo capullo, que eres medio mongolo. Fue buenísimo. Luego se agarró al coche porque no podía dar pedales ya. Fue como ya cuando los que se retiran ya sí, aterrado.
Fue muy
Serio
fue muy
que lo
divertido.
tenía que haber descalificado entonces, ¿no?
Fue
Te
muy
agarró al
divertido.
coche.
Porque lo que te contaba Rubén a todo esto era que él fue muchas veces quejándose, Rubén, yo creo que tenemos que hacer la corta, yo creo que no puedo, no estoy preparado, Purito no está tan fuerte, a Purito, el Purito lo ha venido, no sé qué, él hablaba en tercera persona siempre de él, así contando sus movidas, ¿no? Y de repente, él ya sabe, el
Muy
zorro,
gracioso.
es muy gracioso, tío, es muy gracioso. De repente, el zorro de él sabía que el último puerto le iba un poco mejor, pues desde abajo, el hijo puta, arrancó. Sin
Sí,
decir
que
nada.
qué decía Inma, si no lo veo, no lo creo.
¿Sabes? Después de lo que había llorado, arrancó y se piró. Y
Sí,
nos
sí.
metió como entre 1 minuto y 30 segundos por ahí. Y digo, aquí lo Rubén, vamos a coger, ¿eh? Le digo a Rubén, le vamos a coger, ¿eh? Este hijo de puta, ¿eh?
Pero baja bien, Purito.
Sí, baja muy
Baja
bien.
muy bien.
Baja muy bien.
Baja al César lo que es del César. Purito baja muy bien. Y además se le ve que la puta bici esa que suena, que yo creo que tiene altavoces, tío, de cómo suena cuando baja. Me cago en su puta madre. Y yo le pregunté, yo no me funcionó el track, no me funcionó a mí lo del Clean Pro, no me funcionó. Y yo no llevaba yo no llevaba ni vatios ni el mapa.
Yo tampoco.
Y tú tampoco, Rubén. Y le pregunté a mi cuñado, ¿cuánto queda, Javi? Y me dice, quedan como 2 kilómetros y ciento y pico de desnivel. Y digo, vamos, Rubén, vamos a meter aquí un poco candela. Nos pusimos Rubén y yo, pim, 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 pim. Y le cogimos, tío. Y le cogí y le ataqué el hijo de puta. Pero es que le ataco y le espero. Como ya veo que el partido ya está terminado,
ya no mola.
Ya no mola, le espero. Me viene y hay un trozo de llano. ¿Te acuerdas tú un giro a derecha que había bastante llano? Se pone a tirar el hijo puta, pero a muerte, tío. Yo a su rueda digo, yo he muerto, ¿eh? Yo he reventado, no aguantaba más. Eres un hijo de puta, me dice. Eres un hijo de puta. Y se pira, como diciendo, se acabó.
Psicológico, ¿eh?
Se acabó. Y ya llegó, apareció Rubén otra vez y nos pusimos Rubén y yo, pum, pum, a llevar la marcheta. De esto que no quieres que se quede, pero quieres llevarle que se vaya jodiendo vivo. Hay una foto, tío.
Pero tú fíjate, tío, o sea, las cosas que hace, macho, o sea, la fuerza que luego tiene el tío con lo que había penado, con lo que porque sufrió, porque sufriendo, subiendo el clavelín, ya se ha quedado un clavelín, sufrió incluso psicológicamente, le pegó en la autovía ese, le pegó el hachazo y tal. Y luego el tío, o sea, después de todo, dice, venga, vamos a hacer la larga y vamos, y también, él también decía, como yo le había prometido, que nos habíamos prometido mutuamente que si uno de los dos, porque yo también tenía muchas papeletas de que a lo mejor no iba a ir bien, que si uno de los dos no podía seguir, pues que los dos nos acompañábamos. Y yo creo que también un poco en parte, por como diciendo, por no joder a Rubén, voy a seguir. Y joder, después de la paliza que llevábamos, que él llevaba también, que llevaba una paliza importante, y ahora sí, tío, decir, venga, ahora voy a coger y voy a pegar aquí el hachazo aquí y me voy a poner a tope. O sea, yo no soy capaz de hacer eso.
Yo pensaba que después de Kravelin, cómo llegó, que tardó, que Purito tardó mucho en subir. Kravelin se debió de bajar de la bici, me parece, ¿no?
No lo sé.
Por el tiempo que tardó, yo creo que se tuvo que bajar un rato o algo. No. Yo pensaba que ahí se retiraba, ¿eh?
No sé, yo no he comentado nada con el del tema, pero vamos, que estuvo muy bien, porque ya te digo, o sea, no lo pasamos todo muy bien con Inma, una chica que así la ves así a simple vista y dices, bueno, esta chica, bueno, pues andará y tal, pero madre mía, qué tía más dura, macho, y qué tiempos hizo en todos los puertos, sí, macho.
Muy bien, tío.
A mí me sorprendió y tu cuñado, macho.
Escucha,
que parece Inma, que parece que, joder, cómo subía el cabrón,
Inma,
macho.
Increíble. No, pero tienen mucho mérito los dos, porque Inma no se quejó ni una vez.
Nada, nada.
Y ella tenía, éramos Inma y yo de todo el grupo, los únicos que teníamos claro que íbamos a hacer la larga, que lo teníamos más o menos claro.
Sí.
Y luego mi cuñado, que para lo poco que ha salido y para lo poco que ha andado, tío, el hijo de puta, tiene una raza, yo no sé dónde la saca, tío.
Muy bien, está claro que ya los dos últimos puertos, ya ahí ya él iba un poquito más fastidiado, pero es que claro, es que también es, o sea, no es para mí.
Bueno, pero es que ahí se ven las horas de bici.
Claro, claro. Pero uf, madre mía, tío. Pero en general, al margen de anécdotas de si hago mejor tiempo, hago peor, es la mañana que pasamos, tío, que de verdad, o sea, que me encantó. Me lo pasé fenomenal, insisto, sé que el ir físicamente a gusto. Porque yo, claro, yo solamente ya cuando pasábamos por el este del chip de la salida, yo ya iba sonriendo como un cabrón, porque si a mí hace un mes me dicen que simplemente, aunque fuera para hacer la corta, iba a estar ahí, de verdad, que no me lo creo. Entonces, yo ya solamente con eso ya había triunfado. Y además, y luego llegamos, Raki, llegamos tú y yo, por ahí vas descojonados de la risa. Y la gente decía, dice, joder, estos tíos, con la que yo encima, dice, mira, y se vienen descojonando, ¿sabes?
A mí me dijeron muchas veces, pero si vas sonriendo, tío.
Claro.
Pero si vas feliz, ya, luego se me salió la cadena en el sprint y por eso llegué triste, porque no te pude dar el palo porque te iba a haber destrozado vivo.
Jódete, que
por eso me dice todo. Goyo que llego, por eso me dice Goyo que llego triste, porque venía tirando yo ahí del grupo con Aitor, que Aitor se puso ahí a 50 por hora, el hijo puta, y no paraba. Y no pude hacer sprint, y por eso llegué.
Era el único momento de Aitor, porque Aitor es un tío súper grande y pesado. O sea, es muy grande, es un vasco. Goyo, pero cuando
tiene una
se
clase,
pone a llanear,
tiene
es
una
brutal.
Clase.
Sí, una clase pedaleando
encima de la
bici. Es muy bueno.
Sus piernas mueven vatios que nosotros no movemos.
Hemos escuchado vuestra historia. Yo quiero escuchar la de Ana con Iskander un poquito. ¿Cómo fue? Porque hicimos pequeños grupos. Porque yo estoy de acuerdo con vosotros. Es que las marchas. Bueno, a ver, hay alguna marcha que siempre te la pones entre ceja y ceja y dices, bueno, esta pues sí, voy a buscar el tiempo. Pero yo, desde el año pasado a la Mediterránea. Es decir, no cambio nada de una marcha de solo ver cadenas y ver ruedas y ir agonizando 4 o 5 horas, hacerla con colegas. Pero sí que es verdad que el ritmo tiene que ser muy parecido. Pero entonces yo quiero saber, porque como decimos pequeños grupos, es decir, yo fui con Escolano, John y Raxo y Ana fue con Iskander, ¿cómo le fue? Porque escuchaba vuestra historia, la escucha un poquito, pero ¿qué tal? ¿Cómo te fue?
Bueno, me fueron esperando, básicamente. O sea que.
Porque iba Chelu también, ¿no?
Iba Chelu.
Sí. Claro, fuimos coincidiendo más o menos y luego, o sea, ya había un momento en el que ya me iba a dejar caer para atrás, pero fue el semáforo ese justo que comento, el semáforo del pueblo ese raro del desvío. Yo por la bajada, yo absolutamente me quedo sola, obviamente. Y entonces ahí me regrupé y desde ahí sí que ya dijimos de ir más o menos juntos. Pero bueno, hasta ahí más o menos íbamos haciendo, pues con quien te ibas un poco, yo por ejemplo con Aitor, y eso también hice el segundo puerto, creo que lo hice con él. Y con Diego hice un cacho hasta que ya tiró para adelante, y con Iván hice también otro cacho, o sea que depende, el momento iba de un lado para otro, y fue ya más o menos a la mitad, yo creo que el cruce es el semáforo que dije, digo, yo es que yo en las bajadas me quedo sola, porque yo bajo mal y no iba a arriesgar nada. Y desde ahí ya dijimos que íbamos más o menos juntos y entonces fuimos juntos. Bien, pero bueno, yo no tenía, si es que no había hecho puertos, entonces no la, de disfrutar en la bici. Porque el paisaje era muy bonito y todo eso, pero no disfruté porque no me
Bien,
encontraba
bien.
bien subiendo, no había subido, me costaban los porcentajes muchísimo, en ese sentido, y las bajadas, pues tampoco me, ya te digo, las que eran así muy botosas me daba cosa. No, en sí la marcha en sí, yo no la disfruté mucho porque mi estado de forma no era para, por mucho que entreno, deje de entrenar, tengo muchas horas, pero no he hecho puertos, entonces no me encontraba bien subiendo, o sea, me encontraba mal y bajando, pues luego iba bajando con cuidado y con el grupillo que fuera, también fui con gente por ahí random con la que te pones a hablar, pero no la disfruté en ese sentido, porque no me encontraba bien, o sea, subía y era como... O
Eso es lo que a mí me
sea,
sorprendió, que yo tampoco había tocado. Yo desde Francia no había vuelto a subir un puerto. Y me sorprendió, ¿no? O sea, que disfrutara como disfruté la rodilla. Os lo decía, ¿no? Que el día de antes que me dolía y tal, en la rodilla, nada, ni me acordé de ella, de puta madre.
mejor.
Tuve amagos de calambres en el interior de la pierna izquierda, que además lo dije, ¿te acuerdas, Raki? Después de bajar el. Antes de subir el Kraven, dije, uff,
Aquí
digo,
dijiste.
digo, me está haciendo una cosa muy rara, digo, madre mía, digo, qué raro, digo, además, digo. Y luego me dijo el cabrón de Purito. Me decía la furgoneta al volver, dice, joder, tío, dice, yo cuando me dijiste eso, dije, de puta madre, así, a lo mejor tenemos que parar.
Es que
Es muy cabrón.
tú eres su madre, pero él es muy cabrón contigo. Él va a hacerte daño. Él va a destrozarte si puede. Es muy mamón, tío.
Bueno, pero a mí me encanta, tío. Es esa relación que tenemos y a mí me encanta, ¿sabes? Que no lo pasamos muy bien, tío.
Bueno,
Pero bueno,
vamos
tío.
a un tema entonces que teníamos ahí un poco en bypass. Entonces, Ana, con el de la moto, ¿qué pasa? ¿Que era en plan ligue? ¿Qué pasó?
¿Con la moto?
Claro, con el
¿Qué
de la
cuando te
moto, que te
fuiste?
fuiste.
Porque se puso a grabar y pensaba que iba a ser un minutino o 30 segundos y se tiró el tío 50 horas ahí que casi acabamos el puerto. Básicamente.
¿Pero te buscó él o le buscaste tú?
Pero si
Match.
luego fue grabando a iba grabando a toda la gente. O sea, se quedaba un rato contigo, luego iba con el de delante. De hecho, yo ese puerto, por ejemplo, lo subí con un chaval de un pueblo de allá al lado. Porque cuando la moto se fue con el chico, y después de dejar a este chico, dijo el chico, joder, qué presión llevar la moto aquí. Y ese puerto lo subí con ese chico, que no sé cómo se llama, y le estuve contando. Dice, pero ¿con quién has venido? Yo, pues que lo mismo que en Pirineo. Digo, pues es que hemos venido un grupo, digo, que de aquí realmente no es ninguno, pues unos son de Madrid, otros de Cataluña, otros de no sé qué. Dice, joder, diré que os
Hostia.
conocéis. Digo, pues del rodillo.
Escucha, te
Y hice la
fuiste.
subida, la hice con un chico que no.
Cuando te estaban grabando, te fuiste. No porque te estaban
Sí.
grabando.
¿Cómo
No.
que no?
No. Te fuiste porque te flipaste. Te empezaron a grabar y te pusiste de pie y te flipaste. Porque a nosotros también nos estuvieron grabando y, no, y manteníamos el ritmo. Pues oye, el hombre está haciendo. Y tú te flipaste. Porque yo recuerdo perfectamente la curva izquierda y que decíamos, mira, cómo se ha calentado. ¡Guau, guau, guau!
Es
Venga,
que
voy a quedar. ¿Sabes? Te flipaste. Punto.
un documental de Netflix, tía. De repente aceleraste y de repente la moto contigo en paralelo.
Pero la moto vino detrás. Yo no aceleré primero cuando vi la moto. Yo me puse de pie un momento y de repente apareció la moto.
Netflix, qué cabrón. Un documental de Netflix.
Rubén, a mí se me
A
hizo
todo
eterno la
esto es verdad que
entrevista.
habéis hablado de Diego Marrón y que se fue hacia adelante. Uy, que se me cae el micro. Y nosotros cuando salíamos del avituallamiento de Kravelin, que habíamos estado un ratillo ahí porque nos habíamos un poco diversificado, nos juntamos allí. Aparece Diego, pero subiendo Kravelin como una moto, llega, ¡oh! Deja la bici ahí, como dice, ¡guau, qué duro! Digo, pero este hombre qué hace aquí ya, porque claro, yo pensé que iba con vosotros. Lo vimos llegar cuando salíamos y digo, oye, Diego, te esperamos. Y dice, no, no, tranquilo, que me voy a quedar aquí un ratito, voy a descansar tal. Pero claro, vino de
¿Iba
la
con
nada desde
Iván?
atrás.
Mira lo que pone.
¿Diego no iba con Iván?
No, no salimos a fuego, no, no. Estábamos un rato ahí, yo estaba pillando frío y le estaba metiendo mucha prisa a Dani Escolano y Dani me hacía así como diciendo, tranquilo. Y yo, tío, que tengo frío, empiezo a tener frío, vámonos, vámonos ya, porque claro, te tiras mucho rato en un habituamiento, a mí me hay 10, 15 minutos, como te enfrías y que te cuesta mucho arrancar. Y cuando ya nos íbamos ahí apareció Diego y le dije, oye, te esperamos, pero vea como te esperamos, espero que ya que no, porque llevamos aquí un ratazo. Dijo, no, no, tirar. Pero no, vino de atrás de la hostia, que se me había olvidado.
Es lo malo que tuvimos, que se fue empeorando el día, se fue cerrando el día, hizo peor y ya a última hora hacía bastante frío. Y nosotros estuvimos bastante tiempo en los avituallamientos y te quedabas frío de cojones.
Sí.
Nosotros eso sí que nos tomamos. No, nos faltó Richie, para sentarnos en una silla. Sí. Pero eso sí que no lo tomamos
con. No, pero estuvo presente porque vimos a un amigo suyo y hizo un vídeo. Y se lo envió a Richie. Richie, que estoy con tus amigos petacetas aquí.
Vale.
Sí. No recuerdo cómo se llamaba. Y estuvimos un rato con él. Venga, vale, pues para acabar, que llevamos ya 1:05, puntuación del 1 al 10 de Lechulia, todo en global, para la gente que la quiera hacer el año que viene. Y por si Lechulia pues nos quiere regalar una inscripción para el año que viene, pues bienvenido sea, ¿eh? No decimos que no, le vamos a decir que no, pero bueno, ya está. Venga, empiezo yo. Del 1 al 10... Un 8 y medio.
Coincido, un 8. Yo un 8.
Yo uno, sí, yo entre un 7 y un 8. Un notable. Yo le daría un 8, sí. Un 7 y medio. Un 8 muy bonito. Un 7 y medio.
Un 7 y un 8. Pero lo que sí que hay que ir es habiendo entrenado.
Vale, pero no, nota.
Vale, 7, 8, vale, 7 y medio. Pues ya tomaré nota.
7, igual. 8.
Vale, 7 y medio, 8, 8. Y 8 y medio.
Pues ya está, una 7, nota 7, media. 5, una,
Diego Marrón. Sí, pues un notable, ¿eh?
Un notable, ya está. Bien, sí, efectivamente, o sea, es muy, tiene cositas, detalles que mejorar, pero joder, está muy,
a ver,
muy bien.
El año que viene todos en una misma casa y todos con resaca.
No.
Eso sí. Si no vale. No. Aquí hemos venido todos a jugar.
Y antes de acabar, que sepas, David, que buena gente del otro alojamiento donde estábamos nosotros decían que los burrals, vosotros, que no ibais a aparecer al día siguiente. Y Dani y yo les dijimos, no los conocéis. No, mañana los están ahí con una sonrisa y van a hacer la marcha y la van a hacer entera. Y no. Esto no aparece, no aparece en la salida.
No nos conocen. No.
Muchas gracias a la gente que nos ha seguido, porque le hemos dado la chapa con nuestra marcha. Espero que os haya entretenido por lo menos. Y nada, que sepáis que os podéis suscribir tanto al YouTube de Frikis de la Bici o al Twitch de Petaceta. Y que nos podéis escuchar en las diferentes plataformas de podcast en diferido. Así que, como siempre, un saludo y paz y amor.
Adiós.
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 La verdad que parece que nos ha patrocinado la Lechulia, tío.
Sí. ¿Verdad?